Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, hermanos, por favor, acompañarme a la carta de Pablo a Filemón. Vamos a ver los versículos del 15 al 16. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos bendiga en la exposición de su palabra. Señor y Dios y Padre, nosotros clamamos a ti, que tú nos bendigas, que en esta noche podamos recibir tu palabra con gozo y que nosotros estemos dispuestos, por tu gracia, a cambiar, a dejar aquellas prácticas pecaminosas propias de los hombres que aún no te conocen, siendo renovados en el hombre interior por la palabra tuya. Seamos, Señor, luz en la tierra. Seamos luminares en el mundo. Oh, bendícenos, para esto tú nos has llamado, para que nuestras vidas hablen del gran Dios de amor y de compasión al cual servimos y por el cual hoy somos salvos. Haz esto para tu gloria y nosotros, en Jesús nuestro Salvador. Amén. El título de este mensaje es Reunidos por Dios en Cristo. Reunidos por Dios en Cristo. Y la idea básica que encontramos en los versículos 15 al 16 es que el Evangelio produce un cambio espiritual en el hombre, lo cual debe producir un cambio en lo social. El Evangelio produce un cambio espiritual en el hombre, lo cual debe traducirse en un cambio en lo social, porque Dios hace el cambio. El hombre se separa por su pecado. Sin embargo, por el Evangelio, Dios nos vuelve a reunir. El Señor llama a hombres a ser útiles cuando por su gracia les perdone sus pecados. Les rescata de su estado de enemistad con Él. Les capacita para ser siervos abnegados. Siervos que se entreguen de voluntad propia. Esto fue lo sucedido con Onésimo, cuando salió huyendo de su amo Filemón. El Espíritu Santo le regeneró y le hizo un hombre útil. Le regeneró y le hizo un hombre abnegado, que estaba dispuesto a negarse y a hacer de su vida una entrega hacia los demás. Por pura gracia, el Espíritu de Dios obró en Onésimo y le salvó, capacitándole para ser amado y para ser usado por Pablo en la obra del Evangelio, para entonces reunirlos a él y a su amo en Cristo por medio del Evangelio. Y es sorprendente cómo nosotros podemos vivir separados un hombre de otro, una mujer de su esposo, el pecado nos separa, el pecado nos divide, el pecado nos destruye. Una nación se puede destruir por su propio pecado. Nuestros hijos se destruyen porque quieren seguir en pos de sus pecados. Y nos separamos. Cuando el Señor decía que Él no había venido a traer paz, sino espada, y a traer división. Era porque el Evangelio en uno operaría un cambio tan grande que otros no lo aceptarían. Habría división. Sin embargo, el pecado en sí mismo, esto es lo que produce división. Pero nosotros notamos cómo en este versículo 15 somos reunidos por Dios en Cristo para siempre. Cuando el pecado nos separa, Cristo nos reúne. Onésimo había actuado en su pecado de forma abusiva, faltándole a Filemón. Onésimo huyó trayendo descrédito y pérdidas. Sin embargo, estos actos del hombre pecador, que destruían su relación con otros hombres, no cambiaba en nada la sabia y buena voluntad. No cambiaba en nada la voluntad de Dios. En sus actos de la providencia, Dios dirige todas las cosas. Y para Filemón es así. Dios, el mal que Onésimo le había hecho a Filemón, Dios lo convertiría en bien. El mal que Filemón había recibido de su esclavo, Dios lo transformaría en un bien espiritual. Y de lo que Onésimo huía, se encontraría cara a cara con él. Dice el versículo 15 en una traducción, porque quizá para esto fue separado de ti por un momento. Ese acto de regeneración, esa obra de Cristo en Onésimo, fue operada lejos de su amo Filemón. La obra que el Espíritu Santo realizó en Onésimo fue lejos de Filemón. Y Pablo está trayendo un argumento más al corazón de su siervo y hermano Filemón, animando a Filemón a ver a Dios en medio de su pérdida, animando a Filemón a entender las cosas como el gobierno de Dios, como la providencia de Dios para su vida, que según Romanos 8:28 terminaría lo malo que le había pasado, produciendo bien para aquellos que aman a Dios conforme a su propósito. Produciría bien. Onésimo se separó de su amo en su pecado, en su maldad. Pero Pablo lo enfoca en el sentido de que Onésimo no fuese separado de él de Filemón por un breve momento. Enfocando Pablo la situación, colocando al actor mayor en el plano que estaba sucediendo. Hay alguien que aquí está actuando, Filemón, por encima del mal de Onésimo. Hay una traducción que dice, fue separado de ti. No dice como que Onésimo se separó, sino que en el acto de la providencia de Dios, Dios separó a Onésimo de Filemón, mostrando así el corazón del asunto y tratando de guiar a Filemón a ver a Dios detrás, aún de los actos perversos de su esclavo. Tú tienes que ver que aún en esta pérdida Dios está obrando, Filemón. Aún el mal que te llegó, Dios está obrando. Este hombre se propuso hacerte el mal, pero Dios lo llevó a bien. Dios lo llevó a bien. Aún en los actos más descabellados de los hombres pecadores que tratan de huir de Dios y sus propósitos, estos, por la sabia y buena voluntad de Dios, no terminan lejos de Dios, sino que termina en el centro de su voluntad. Los hombres tratan de huir de Dios y huyen en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando terminan de huir, ¿dónde caen? En el mismo centro de los propósitos de Dios. Como si Dios le hubiera dicho, vamos, corre, huye, te estoy persiguiendo, avanza. Dios me dijo que cogiera para el este, me voy a ir para el lugar contrario, me voy para el oeste. y voy a hacerlo rápido. Y coge para el lugar contrario. Y cuando llega allá al lugar contrario, ese era precisamente el lugar en que Dios lo estaba esperando. Cayendo ahí mismo en el centro del propósito de Dios. Este esclavo pensó en salirse con la suya y hacerle mal a su amo Filemón. ¿Pero con qué se encontró? ¿Con quién se encontró? Vaya a ver con quién se encontró. Con el mismo hombre que le había predicado a Filemón. Cara a cara con el apóstol Pablo. La providencia de Dios predominó sobre lo que él había provocado, para que resultase finalmente en un bien mayor para Filemón y en un bien mostrado en gracia para Onésimo. En gracia, algo que él no merecía. Porque ¿qué es lo que merecía un esclavo que huía? Lo que merecía era la muerte. Lo que merecía era el juicio. Y a un hijo de Dios le hizo daño. Ese Onésimo sí es malo. Me imagino Filemón, yo que tan bien le traté, yo un hombre tan cristiano, que le trataba tan bien, mira cómo me pagó. Me pagó mal por bien. Uno podría argumentar y decir, todo lo que la gente a veces sufre cuando recibe a alguien en su casa y le hace bien, y lo trata como un rey, y lo cuida, y le pagan mal por bien. Podríamos argumentar muchísimas cosas. Filemón pudo haber argumentado muchísimo. Sin embargo, Dios llevaría este mal a bien. Pablo procura recordarle a Filemón, este hombre huyó por un tiempo, porque quizás para esto se apartó de ti, por algún tiempo, dice la Biblia, la Biblia de la Reina Valera, para esto, para que ahora por gracia tú recibieras un bien mayor, pero también por gracia este pobre pecador fuera hallado en Cristo Jesús. Y por gracia recibido como un hijo de Dios. Y Pablo dice quizás. Pablo no es Dios. Y añade esta pequeña, esa palabra ahí. No sabemos cómo opera la providencia de Dios, ¿no? Ni cómo obra Dios. Por caminos diferentes Dios opera. Y muchos de nosotros encontramos al Señor por caminos diferentes. Algunos iban de camino a una fiesta y se encontraron con el Señor. Otros de camino iban a un suicidio. Otros iban de camino a la muerte. Otros iban de camino a hacer el mal. Y se encontraron con alguien que se empecinó en predicarle. Lo paró. Él iba a hacer el mal. Y alguien lo detuvo, le predicó el Evangelio. Y eso cambió, transformó su vida. Por algún tiempo el hombre pecador anda en este camino, loco, desnudo, sin esperanza, sin Dios. Así Dios lo describe a todo pecador en las Escrituras. Loco. Tiene que ser loco. Tanta bendición que Dios ofrece. Y negándose a ella para irse a comerse las algarrobas de los puercos. Tiene que estar loco. Desnudo. Delante del juicio de Dios, delante de la presencia del Señor, desnudo, sin santidad, sin nada que lo defienda de la justicia divina. Desnudo. Y Dios quiere vestirlo. Dios quiere traer la bendición. Pero el hombre anda así, anda loco, desnudo, sin sentido. Hasta que el Señor lo hace volver en sí. Hasta que el Señor, como ese hijo pródigo, lo hace volver en sí. Y él se da cuenta que lo que tanto anhela es comida de puercos. Porque el hijo pródigo, mire, tenía un hambre tan grande que si le hubieran dado un chin de ese revoltillo de lodo mezclado con la pipí de puerco, y con todas las cosas putrefactas que le echaron allí, él se hubiera dado una gran hartura, porque el hambre que tenía era grande. Pero volviendo en sí, pero ven acá. Pero los siervos de mi padre comen todos los días caliente y yo aquí perezco de hambre, pero yo me estaré volviendo loco. Yo tengo que hablar con mi papá y reconocer lo que siempre he sabido, que he sido un sinvergüenza y que no merezco que él me trate como un hijo suyo. Y lo grande que él hasta lo piensa, lo que le va a decir, y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame como un jornalero. Es sorprendente cómo cuando el hombre pecador vuelve en sí, entiende la locura que estaba haciendo. Pero yo me estaba volviendo loco. Todo lo que yo he trabajado durante 40 años, 20 años, lo voy a tirar al piso. Por eso Pablo dice, quizá la misericordia de Dios quería extenderse más allá sobre Onésimo. Y te lo quitaron por un tiempecito. Como dice la parte B del versículo 15, para regresártelo para siempre. Para que le recibieses para siempre. Tuviste una pérdida aparentemente, pero Dios lo ha guiado todo a bien, para que se quede contigo para siempre. Es decir, que Dios vuelve a reunir a su esclavo con el amo, y lo hace a través del Evangelio. Lo hace por misericordia al amo, y lo hace por gracia para con el pecador esclavo que huía en su pecado. Misericordia y gracia. Mientras el pecado de Onésimo produjo tristeza y separación por un tiempo, el Evangelio de Dios produce vida y reconciliación. Los hombres, por sus estatus, con sus títulos, con sus formas, se separan, se dividen para traer males entre ellos mismos. Sin embargo, cuando entra el Evangelio, rompe con esas paredes que les dividen, para unirlos para siempre, teniendo como centro a Dios mismo, para que para siempre seamos congregados en torno, teniendo como centro a Jesucristo. Hermanos, miren cómo el Evangelio habla a Filemón. Miren cómo Pablo le habla a Filemón. El pecado te ha quitado esto, pero Dios te lo ha regresado. Y muchísimo mejor. Te lo has regresado muchísimo mejor. Jesucristo es el eje que logra cambiar la división por unidad. Jesucristo es el eje que logra cambiar el odio por el amor. Jesucristo cambia el orgullo por la humildad. Y si deseamos familias realmente unidas, es a Jesucristo que debemos tener como centro. Es a Jesucristo, amados hermanos, lo que trajo unidad entre Filemón y Onésimo, y el deseo de un hombre que huía de regresar a dar cuenta por sus malos actos. Eso fue el Evangelio. Fue el Evangelio que cambió a este esclavo. Te lo regreso, le dijo Pablo. Te lo regreso. Y el hombre regresó. El esclavo regresó. Si deseamos una iglesia unida, una sociedad unida, debemos colocar todos a Jesucristo y su palabra como el centro de nuestras vidas y de nuestras instituciones. Si su palabra reina en nuestras instituciones, desde el presidente de la República hasta la última persona o empleado de esta nación, piense. Todo el mundo sirviéndonos unos a otros. El presidente procurando que cada centavo del país que se recibe en las arcas del Estado, del gobierno, sea devuelto otra vez a la nación. En buenas calles, en buena comida barata, en protección de la sociedad, en promover inversión a las personas que trabajan, a los negociantes, a los emprendedores. en llenar otra vez el país con mejores instituciones? Eso sería un servidor con el Evangelio aplicándolo. Un servidor. No son servidores públicos. Eso es lo que somos. Imagínense, cada empresa, cada empleado, el dueño de la empresa trabajando para que sus empleados puedan tener una buena vida. Y los empleados trabajando fuertemente para que su empresa produzca al 100 por 1. Y que cada uno de nosotros que salimos por la calle no destruyamos nuestra sociedad y no destruyamos nuestros bienes por amor a nuestro prójimo. No por temor a la ley, sino por amor al prójimo. Hermanos, eso es lo que produce el Evangelio, un cambio en las personas. Siempre se habla de un cambio en la sociedad, pero la sociedad está compuesta de personas. Lo que tiene que cambiar son las personas. Y el Evangelio es lo que cambia, transforma a las personas. Eso lo vemos en Onésimo. Y en último lugar vemos que Dios reúne a los hombres, llamándolos a ser hermanos por medio de Cristo. Dios nos reúne a todos, llamándonos a ser hermanos por cuanto tenemos a Cristo como centro. Versículo 16, cuando Dios reunió por medio de Jesucristo a Onésimo, un esclavo, con Filemón, un amo, dos estatus completamente desligados, uno en la tierra muy abajo y otro en el cielo muy arriba, para que la verdad de Dios, el Evangelio, gobernase sobre ellos. Esto produjo un cambio, una transformación. Ojo, Filemón seguía siendo el jefe. No, porque el Evangelio llegó y ya no hay jefe. No. Y Filemón seguía siendo el jefe. Y Onésimo el esclavo. Sin embargo, Filemón trataba a Onésimo. Y debía tratarlo, como Pablo dice aquí, versículo 16, no ya como esclavo, no ya como un objeto, no ya como un animal, no ya como algo que te pertenece y que no te duele. No, así no. No más así. Sino como más que esclavo, como hermano amado. Observen, amados hermanos. No más como esclavo, dice la parte A del versículo 16. Ahora Filemón debía ver a Onésimo no más como esclavo. Aunque delante de la sociedad esclavista, Onésimo no dejara de ser un esclavo, para Filemón esto había cambiado. Porque lo que gobernaba sobre él, sobre Filemón, era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Porque lo que gobernaba sobre Onésimo era la palabra de Dios. Y estaban unidos por medio de Cristo, por medio de la palabra de Dios. Y había algo que podía llevar a Onésimo a decirle a Filemón, Filemón, te pasaste, eso no está bien. Es decir, al esclavo, llamar la atención a sus amos, con el respeto que merece, porque sigue siendo su amo, sigue siendo su jefe. Jefe, mire, con respeto usted me merece, pero fallamos en esta área. ¿Y en qué? Eso no se hizo bien ahí, ¿no? ¿Tú estás seguro, Onésimo? Sí, ¿no? Eso está mal. ¿Qué dice el Señor? Oye, tiene razón. Fallamos ahí. No, espérate. Vamos a echar para atrás eso. Pablo esperaba que Filemón lo viera no más como un esclavo, sino como un hombre. Algunos dicen, Pablo está aquí no diciéndolo abiertamente, ¡libertad para los esclavos! Pero él está colocando un estándar por encima de lo que el Imperio Romano tenía. Un estándar mucho más alto, el de Dios. Y ese estándar nos lleva a mirarnos los unos a los otros como lo que somos, hombres. Que hemos recibido una posición cada uno, porque Dios nos la ha dado. Lo que hizo el cristianismo fue introducir una nueva relación entre hombre y hombre, en la que se abolen todas las diferencias externas. Los cristianos somos un cuerpo, judíos o gentiles, siervos o libres, un cuerpo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. En Cristo no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, varones o mujeres. Gálatas 3, 28. En Cristo no hay griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavos ni libres. Miren cómo lo repito ni otra vez. Colosenses 3, 11. Por esto, Pablo nos dice la parte B, pero por encima de esclavo, un hermano amado. Del versículo 16, por encima de esclavo, un hermano amado. El cristianismo no atacó la esclavitud en sus primeros tiempos. El haberlo hecho hubiera producido un desastre. Porque la persecución del Imperio Romano, porque sería inmisericordia con nada. El Imperio Romano tenía más de 60 millones de esclavos. Y cualquier cosa que ellos se olieran a rebelión, los mataban inmisericordiamente. Porque no se podían dar lujo. Toda su economía estaba sobre los esclavos. El trabajo, todo tipo de trabajo, lo hacían los esclavos. Todo tipo de trabajo lo llevaban. Sembrar, llevar a los muchachos, instruirlo. Pablo usa la palabra ayo, que es la palabra que se utilizaba de un esclavo que instruía a los niños. Hasta los esclavos trabajaban en eso, eran los maestros. Por eso, no se daba oportunidad a ningún levantamiento. Por la causa de eso y otras más, Pablo tuvo a bien guiar a Filemón a tomar el Evangelio y no su presente cultura, y no la cultura, sino el Evangelio, para que él pudiera tratar a este hombre y a todos los demás de una manera completamente diferente. Él introdujo una nueva relación en la que los grados humanos dejaron de importar. Ahora somos hermanos. De esta manera Dios nos ha reunido a todos los hombres, destruyendo la pared intermedia de separación. Y esto lo habla en cuanto a la salvación en Efesios 2, versículo 13 al 15. Pero inmediatamente le separa judíos de gentiles. Ya todo puede entrar al lugar santísimo. Los hace iguales. Es decir, que el efecto del Evangelio en la vida espiritual se traspasa a la vida natural y normal. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo, en el templo, no podían entrar los gentiles. No podían entrar. Había una parte ya afuera para ellos, afuera, nunca adentro. Pero Dios, por medio de Cristo, rompió esa división, trayendo en medio de ellos, por la sangre de Cristo, perdón de pecados, que es la raíz verdadera de toda división, desde el mismo Edén. Su mujer y Adán andaban felices hasta que pecaron. Cuando pecaron, se avergonzaron el uno del otro. Toda nuestra división tiene como raíz más básica esa división de la raza superior, la raza, la división por los estatus, la división porque yo soy estadounidense y tú eres un dominicanito viejo, tú eres un latino. Bueno, todas esas divisiones se fueron a pique con el Evangelio. Yo soy rey por mis venas. Es sangre azul. Usted es un plebeyo, amigo. La suya es roja. Vamos a sacar un chin de sangre, a ver si es verdad. El Evangelio el Evangelio. Trató con estas diferencias. Y en la parte este del versículo 16, especialmente para mí, y cuánto más para ti, en la carne y en el Señor. Pablo decía que ahora Onésimo era un hermano amado, del cual él mismo recibía bendiciones espirituales. Pablo había recibido bendiciones ya en la conversión de Onésimo. Anhelaba quedarse con este hombre para que Filemón le escribiera a través de Onésimo. Era un hombre fiel. Una bendición para Pablo. Pero Pablo sabía que más para Filemón. Onésimo era una bendición doble para Filemón. Amado, hermano amado en la carne como en el Señor. Con esto Pablo establece que el bien que ahora Filemón recibiría del servicio de Onésimo sería doble. De acuerdo a la fe y al amor que en Cristo éste había adquirido. Pablo veía que la transformación que ocurrió en Onésimo era real. Y se probaba porque este esclavo estaba regresando a verse cara a cara con el hombre con que le había hecho daño. Y para eso, mire, si a nosotros nos da brega pedir perdón, imagínese usted que usted le haga daño a una gente. Daño, vergüenza. Que le haya robado y después tenga que volver cara a cara a ver a esa persona. Eso le tocó a Onésimo. ¿Y sabe qué logró que un hombre pecador quisiera hacer eso? El Evangelio. Nada más eso lo puede lograr. Alguno hasta no de calofrío, nada más en pensar que iba a pedir perdón. Me va a decir, y va a pensar esto, y cuando mira a mí me desprecia, y yo no quiero terminar mal. Orgullo, mi amigo. Usted no quiere ir a pedir perdón. Miedo a reconocer su pecado. Agréguele eso daño económico. Agréguele eso daño. Posiblemente hasta de un robo. Amado hermano, lo que estaba haciendo Onésimo, no solamente por la gracia. Realmente un hombre pecador se atrevería a hacerlo. El Evangelio transformó a Onésimo en un esclavo mejor y más eficaz, porque ahora debía hacer las cosas de tal manera que se las pudiera ofrecer al Señor Jesucristo. El estándar de Onésimo cambió. Ya no estaba sirviendo de mala gana y con cara fea a Filemón. Ahora él lo hacía para el Señor. Él lo hacía con una visión diferente. El trabajo de Onésimo sería excelente, porque conocía que cuando el amo Filemón lo observara, éste lo recibiría como si fuera para el Señor. Y Filemón, por causa de que Onésimo se convirtiera, Filemón no tenía que esperar que Onésimo le hiciera un trabajo toyoso, mal hecho, mediocre. Filemón tampoco tenía que decir, no, está bien Onésimo, no importa, tú eres cristiano. Yo acepto la cosa como tú me la traigas. No. Filemón seguía siendo el jefe. Y no tenía que ser suave, ni tolerante, ni complaciente, ni aceptar el trabajo mal hecho. Filemón ahora podía esperar un trabajo hecho con excelencia. Con excelencia. Aquí se ha predicado sobre el trabajo, esa doctrina. Y nosotros deberíamos estar muy atentos a eso, amados hermanos. Porque eso, nuestro trabajo, habla de Cristo. Nuestro trabajo habla de Cristo. Cuando entregamos un trabajo, tenemos que estar muy seguros de que ese trabajo dé gloria a Cristo. Tenemos que estar muy seguros. Porque al final y al cabo, ¿de quién va a hablar ese trabajo? Porque no dicen, no, Dante, no, y el cristiano. Los cristianos son todos así. Y si los cristianos hacen un buen trabajo todo, mira, yo quiero cristianos trabajando en mi empresa. Todos hacen un buen trabajo. Pero qué lástima que no siempre se escucha de eso. Yo no le quiero a mi casa cristiano porque mira, me han desbaratado la casa. Y no cumplen con su deber. No pagan la casa a tiempo. Eso debería avergonzarnos. Eso no da gloria a Dios. Eso no da gloria a Dios. Eso destruye el testimonio del Señor. Dios había apartado por un breve tiempo a Onésimo para dar a Filemón la bendición de recibirle para siempre como un hermano en la fe. Sin embargo, el beneficio de recibir a un más excelente siervo tenía como compromiso que este amo también tratara a este siervo y creyente ahora como lo que era un hombre. Un hombre. Porque eso demandaba el Evangelio. Y eso presenta, hermanos, ver cómo las sociedades que tenían un fundamento tan fuerte en el Evangelio abrazaron sin ningún problema la esclavitud como algo cultural, culturalmente aprobado. Estados Unidos tuvo muchos esclavos y apaleó a mucha gente que trataron de levantar su voz a favor de los esclavos. Inglaterra, un fundamento fuerte en el Evangelio, y la brega que dio. Sin embargo, por la gracia de Dios, se logró que se aboliera tanto en Inglaterra como en Estados Unidos la esclavitud. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Porque la gloria fue de Dios. Pero también el beneficio de un trato justo, de un trato compasivo, fue dado a esos hombres y mujeres que habían sido esclavos durante toda, de generación en generación. Esclavo, 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 esclavo. Amados hermanos, es sorprendente ver cómo esto sucede aún en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que entender que la sociedad en la que nos encontramos tiene una cultura, tiene una forma de ver las cosas. Y va a perseguir a todo aquel que no quiera sujetarse a su forma. Usted va a Estados Unidos, va a Europa, y se desprecia y se maltrata a la persona que va allí porque no es europeo, porque no es norteamericano. Y nosotros protestamos ante eso. Pero también protestamos ante los abusos que se hacen contra venezolanos, haitianos y todos los que están aquí, que también reciben ese mismo trato entre nosotros. Nos lamentamos cuando somos nosotros los que se nos trata mal fuera de aquí, pero vemos justo cuando tratamos mal a alguien que no pertenece aquí. Y no es la única cosa. No es la única cosa. Es terrible que nosotros todavía podamos hacer una división entre lo que Dios pide en su palabra, lo aplicamos perfectamente a la iglesia, a nuestros hermanos, pero nuestro negocio no es así. No lo aplicamos. No, porque los negocios son negocios. No, porque la vida es la vida. No, porque yo soy jefe. No, porque yo soy general, no, porque yo soy ingeniero, no, porque yo soy abogado, no, porque yo soy. Como que es aceptable mi abuso y mi maltrato por el lugar en la sociedad que yo he adquirido. Y eso no da gloria a Dios. Y eso, amado hermano, es pecado. Eso es pecado. Mi prójimo no solamente el hermano que está aquí en la iglesia. Mi prójimo es la persona que está allá en la calle y que trabaja conmigo. Ese es mi prójimo. Y si yo quiero aplicar la regla de oro, tengo que aplicarla en todo lugar. ¿Usted quiere que lo traten cómo? Trate así a los demás. Trátelo así. Algunas breves aplicaciones. Amados hermanos, lo que nos separa a los hombres es el pecado. Y lo que de este surge. Y para volver la unidad debemos aplicar el Evangelio. Y el Evangelio dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que aplicar el Evangelio. Y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos que aplicar el Evangelio. Tenemos que amonestar a nuestro hermano. Tenemos que aplicar el Evangelio. Aplicarlo a nuestras propias vidas. ¿Qué ha producido separación entre nosotros? Muerte, destrucción. Lo que sea que esté produciendo eso entre nosotros, tenemos el llamado y la capacidad, porque ahora sí podemos. Por cuanto hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ahora sí podemos hacer lo bueno, lo que a Dios le glorifica. Ahora sí lo podemos hacer. Entonces no aprobemos el pecado, hermanos. No lo apoyemos. No apoyemos el pecado. No lo aprobemos como bueno. No participemos de él. Pero más aún, hagamos el esfuerzo necesario para detener el pecado en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Hagamos lo que sea necesario. Hablemos, metamos la mano. No, si me meto, me puedo meter un problema. ¿Qué gran problema le dio Pablo a Filemón? Trátalo como un hermano. ¡Qué gran problema! En una sociedad esclavista. ¡Qué gran diferencia! Imagínese usted, en una sociedad esclavista, todo el mundo tiene sus esclavos ahí. Y Filemón decide cambiar eso. Él dice, no, ya no son esclavos. Ahora son mis empleados. Les voy a pagar por su servicio. Y como esto es una sociedad esclavista donde hay que comprar la libertad, ellos van a tener la oportunidad, por medio de su trabajo, a comprar su libertad. Y ahora usted tiene un paquete de esclavos, que ya no son esclavos, que son sus empleados, y todos son libres, tienen su papel de libertad. ¿Qué pasaría con Filemón y su negocio? Bueno, va a quebrar Filemón. ¿Usted cree? ¿Usted cree que si Filemón le trata con gentileza, con justicia, con equidad, se van a querer ir? No se van a querer ir, porque usted lo trata como gente. Usted lo respeta, usted no le falta el respeto. Usted le trata con honor. No se van a querer ir. Entonces Filemón, Filemón va a tener un problema mayor. El problema mayor de Filemón es que va a venir más esclavo. Van a llegar esclavos, muchísimos esclavos, y se va a regar por toda la zona que Filemón no tiene esclavo, tiene empleado, y él le paga y toditos son libres. Entonces Filemón va a tener un problema, porque ahora lo van a perseguir a Filemón, no los esclavos, sino los dueños, los otros esclavos. Hermano, eso lo va a producir, eso va a producir el Evangelio, te va a producir problemas, pero son buenos esos problemas. Porque posiblemente otros ya lo hayan hecho, pero calladito, por temor. Y eso es lo que va a producir en medio nuestro. Nuestro Evangelio va a producir un cambio cuando lo apliquemos. Mientras no lo apliquemos, no va a producir nada. Mientras seamos unos cobardes y no querramos vivir el Evangelio por temor a los hombres, lo que dirán, siendo justos, no seremos mejor que los otros. Y peor, recibiremos mayor condenación que los otros. Pero en segundo lugar, el eje central que debe unir la familia no somos nosotros, los padres. El eje central que debe de unir nuestra iglesia no son los pastores, no es el servicio. lo que debe unir nuestra sociedad y el mundo entero es una persona, Jesucristo. Hermano, usted tiene que estar claro en eso. El centro de su hogar no puede ser la televisión. Ahí nos reunimos todos, nos sentamos como hermanos, nos abrazamos a ver un buen programa. Debe ser Jesucristo. Y qué bendición si se pueden sentar a ver un buen programa. Pero eso es lo que va a producir unidad en tu hogar. No debe ser eso. Debe ser Jesucristo. Porque Cristo es eterno. Ni siquiera el amor. No es que yo los amo tanto, mis hijos me aman. Es Jesucristo. Lo que debe de unir nuestra familia debe de ser unida por Cristo. Porque el día y la hora llegará en que nuestros hijos se van a ir. ¿Y cómo volverán? Volverán porque Jesucristo les dice a ellos: honra a tu padre y a tu madre, porque es justo. Volverán porque Jesucristo le dice a ellos: niégate a ti mismo y vete ante el viejo, vete ante la vieja. Jesucristo le va a hablar a su corazón, y por amor a Jesucristo, ese muchacho va a volver. Por amor a Jesucristo, tu matrimonio se va a mantener fuerte. Por Jesucristo. ¿Por qué ese hombre va a amar a esa mujer, habiendo tanta muchachita bonita? Ah, porque Cristo le llama a él a amarla como él ama a la iglesia. Y ese hombre se va a negar. Y es posible que su papá, y su abuelo, y su tatarabuelo, y su bisabuelo, todos sean adúlteros. Pero en él, por Cristo, se paró ese adulterio. En él, por Cristo, se paró esa vida de pecado. ¿Cómo esa mujer va a someterse a su esposo y va a amar a su esposo? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque habrá un momento en que ese hombre le va a hacer cosas que, mire, que ni el médico chino la limpia, ni la sana. Jesucristo sí la perdona. Cristo sí da respuesta a nuestras necesidades. Amados hermanos, si queremos algo que permanezca para siempre, ese es Cristo. Él debe ser el centro de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Al mundo se le debe predicar a Jesucristo. Su amor, su perdón, su muerte, su palabra. No pongamos otro fundamento, amados hermanos. Puede ser que tus hijos todos sean inconversos. Y tus nietos, toditos inconversos. Pero ese día en que usted se va a reunir, usted le va a decir: mis hijos, escúchenme, pero yo quiero traer una bendición para ustedes. Y ese día, allí, usted va a colocar a Cristo en el centro, leyéndole su palabra y orando por ellos. Y usted va a ver cómo cada uno de ellos, impío, que no quieren saber del Señor, lo va a llamar: mami, mira, ora por mí, que tengo un nuevo trabajo. Mami, mira, ora por mí, que el niño se me enfermó. Sin pelear, sin discutir. ¿Y qué pensarán ellos? Pensarán en mami igual a Cristo. Papi igual a Cristo. Va a ser una relación continua. Y eso producirá en ellos o arrepentimiento u otra cosa. Amados hermanos, Dios nos llama a que tengamos el Evangelio como la norma de vida. Dios nos llama a que tengamos el Evangelio como nuestros valores para la convivencia social. No es correcto que vivamos para nosotros y nuestros beneficios cuando es mejor dar que recibir. No es correcto que destruyamos la reputación de la gente cuando la regla de oro es que hagas a los demás lo que desea que hagan contigo. No es justo que no te sometas a las autoridades cuando Dios llama a someterse a ellas. No es justo que las prácticas pecaminosas de engañar, robar a los clientes, se realicen en tu negocio o por ti, cuando Dios te llama a amar a tu prójimo como a ti mismo. Nuestras prácticas sociales deben ser gobernadas por el Evangelio. Si el Evangelio que posees no ha cambiado tu trato para con los demás por uno respetuoso, justo y equitativo, es muy posible que no seas creyente. Es muy posible que no seas creyente y te esté engañando. Y si lo somos, y el Evangelio no es nuestra manera de vivir, y somos unos hipócritas, nosotros daremos cuenta por esa hipocresía. Porque Dios no nos va a prosperar. Y si lo hace, es para nuestro juicio. Porque el que él cubre su pecado no prosperará, dice la Escritura. El Evangelio que yo tengo es el mismo que tú tienes. Pero si tú, por ser vendedor, abogado, ingeniero, maestro, decides que por tu profesión no puedes practicar el Evangelio, estás engañado. Estás absorbiendo el mundo y estás actuando como un mundano. Si mientes para vender y comprar y vives para ti, es posible que como consecuencia no seas prosperado y seas de vergüenza para el Evangelio. Nuestra norma social, amados hermanos, debe ser el Evangelio. Y la gente que va a estar al lado nuestro no solamente va a dar gloria a Dios, no se va a querer separar de ti. No se va a querer separar de ti porque tú lo que le traes bien y tú eres justo. Fulano, no te voy a poder pagar, ese trabajo está mal hecho. Y él sabe, él va a poder patalear, brincar, ¡hey! Pero él sabe que está mal hecho, él lo sabe. Y que tú eres justo, pero no se lo puede pagar. No te lo voy a pagar, papá. Hazme el trabajo bien hecho. Pero eso es injusto. ¿Qué es injusto? Que yo le entregue ese trabajo mal hecho a don fulano y quedemos todo el mundo mal y no lo vuelvan a llamar. Eso es injusto. Eso es mediocridad. Hay momentos en que el empleado va a tener que recibir una amonestación. Fulano, mire, eso está mal hecho. Pero ¿cómo haremos esa amonestación? ¿Boceándole como animales? ¿Maltratándolo y destruyéndolo y faltándole respeto? ¿O agarrándolo y sentándolo y hablando, mire fulano, pa, 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 con respeto que se merece? Y va a salir así, mira. Y hasta te lo va a agradecer. Porque tú no le has faltado el respeto. Tú no lo has maltratado. El Evangelio debe de ser nuestra norma de vida y los valores de convivencia social deben estar gobernados por el Evangelio. Si somos empleados o empleadores, Efesios 6, 5 al 9, Colosenses 3, 22, hasta el capítulo 4, versículo 1, yo se les recomiendo que se lo lea. Ahí están las normas para empleados y para también dueños. Pauta por la cual debemos vivir piadosamente y no es opcional. Si eres creyente y eres un empleado, debes hacer tu trabajo bien, con excelencia. Y si eres empleador, debes ser justo y equitativo. Porque también tú darás cuenta. Lees esos pasajes, Efesios 6, Efesios, Colosenses 3. Hermanos, siempre habrá diversidad en nuestras actividades y servicios. Unos serán dueños, otros serán empleados. Y Dios lo quiso así. Unos tendrán casas y otros vivirán alquilados. Todo será, eso será así. Pero nuestros valores, nuestro trato con el prójimo, no debe ser de acuerdo a nuestro estatus o posición. Debe estar gobernado por lo que Cristo me enseñó, lo que Cristo me dijo. Yo soy el maestro y estoy lavando vuestros pies. Trata de entender eso. Jesús, el Hijo de Dios, es más grande que usted y que yo. Y Él trató a los demás con gracia, con misericordia. Usted no es mejor que el Señor. Usted no es mejor que el Señor. Ni su statu quo le hace mejor que el Señor. Por eso necesitamos entender mejor el Evangelio y aplicar ese Evangelio. Porque ese Evangelio hará de nuestra iglesia y de nuestra sociedad una sociedad de luz. Seremos luminares. Queridos hermanos, estudiemos la palabra y convenzámonos nosotros mismos de la verdad, porque al final cada uno empleado o dueño o empleador, cada uno dará cuenta delante del Señor. Y termino con este pasaje. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Es por eso que nosotros recibiremos ese recibimiento de nuestro Dios. Porque tratamos a los demás con esas gracias. Y lo hicimos sin saber que lo estábamos haciendo al Señor. ¿Se lo estábamos haciendo al Señor? Que Dios nos conceda poder aplicar estas verdades. Y Dios nos ayude a poder tomar ese Evangelio y llevarlo a nuestro corazón. Que penetre. Y seamos transformados a la imagen de Aquel que nos salvó. Oremos, hermanos. Padre, ayúdanos y bendícenos por tu palabra. Transforma nuestras vidas, ministerios, negocios, familias, sociedad, el mundo. Hazlo, Señor, para que la gente entienda que tú eres Dios. Transfórmanos, transfórmalos, y usa tu palabra para que seamos gobernados y sanados. Concédenos entender que no es por ser más espirituales ni menos espirituales que tenemos que aplicar tu palabra, sino porque somos cristianos, porque Cristo nos salvó y nos perdonó. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.